siempre se lo comento a Carlito Z, a los descalzos, que siempre charlamos de fútbol, siempre digo que uno de los, cuando era pibe, mi papá me llevaba a ver los partidos más importantes porque él tenía que conducir con Fontana Rosa, con Carlos, polémica en el fútbol, década del 60, del 70, y yo siempre decía que a mí me habían llamado la atención Maschio, Madurga. Norberto Madurga apareció en Boca, en el Boca de Di Stéfano, era un mediocampista moderno que se había adelantado al tiempo y que aparecía de nueve y definió varios partidos con goles, y con esas apariciones, asistencias, calidad que Madurga tiene, porque en realidad era una forma distinta de encarar el juego. Aparecía un volante en un lugar que después se hizo mucho más común y mucho más normal ver un jugador así, pero esa proyección de entrada de Madurga en el final de la década del 60 o en el principio de la década del 70 fue una cosa que me dejó con la boca abierta hablando de fútbol. Y entonces con la gente de Boca, de Atlanta, esos recuerdos lo fui trayendo. Es un hombre que siempre me dispensa un lugar particular cuando charlamos, y le dije, tenemos que charlar una tarde, llamaron las productoras, le hicimos la invitación y ahí está sentado en nuestra mesa tomando un cafecito Norberto Madurga. ¿Qué tal, muñeco? ¿Cómo va, maestro?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto, muy bien. Y en esta situación tan especial, ¿cómo lleva la pandemia?
Y acá estamos, concentrados. la llevamos con hay que tratar de llevarla de la mejor manera posible, ya que en definitiva es una forma también de preservar un poco nuestra salud.
Claro. En Norberto Madurga, y Norberto se acuerda que yo lo capté rápido porque mi papá transmitía Telefútbol, Canal 13, comentaba él, relataba Julio Ricardo, Emilio Campos hacía el campo de juego, y yo enseguida detecté un equipo de Atlanta, jugaba Madurga Pasos Lendoiro. Era una tercera división de Atlanta, era una gran idea la televisación porque el futbolero veía la tercera, después veía un poquito de la reserva y ya se instalaba en la cancha para ver la primera, pero en la casa podía ver ese telefútbol. Y entonces detecté equipos de Boca, de River, de y Atlanta. Ahí empezó usted, ¿no, Norberto?
Sí, fue... Bueno, vos me haces acordar de una época maravillosa para mí, porque fue mi comienzo prácticamente en el fútbol, llevado de la mano de una extraordinaria persona, el mejor formador que hubo acá en el país, que fue Nano Gandulla, en un club humilde, pero que me trataron muy bien, y donde con una muchachada bárbara en el equipo, tuvimos la suerte de que esa gente que decís vos, como tu papá, como Fontana Rosa y como Julio Ricardo, transmitían los partidos de tercera, y en un momento andábamos tan bien que nos televisaban casi todos los partidos nosotros.
Exactamente.
Y tal es así que a fin del torneo ahí nos hicieron una comida en una cantina en la calle Medrano, me acuerdo.
Sí.
Y la gente veía esa tercera y después se iba a almorzar, porque había tercera, reserva y primera. Se iba a almorzar algo cuando jugaba el primer tiempo de la reserva y volvía allá para el segundo tiempo de la reserva y ver la primera, pero fue una etapa maravillosa. Y yo había tenido un paso previo por Racing, pero me había probado cuando estaba Duccini, el técnico, pero antes de empezar el torneo de inferiores, Duccini se va de Racing, se va a Chacarita, y bueno, estuve yendo como un mes, me citaban a los partidos, todo, no me ponían, y había decidido no jugar más, ya estoy hablando de una quinta división.
¡Uy! O sea, ¿dejar el fútbol, no, Roberto?
Sí, me fui a jugar a un pueblo del interior, a Coronel Granada, en la provincia de Buenos Aires, la Liga de Fútbol de Ameguino, pasando Lincoln. Y había decidido, no, me había desilusionado, ¿no? El manejo que había visto ahí. Y justo cuando termina el torneo en esa liga, estoy jugando en la iglesia San Galetano, donde yo jugaba desde chico, jugué toda mi vida ahí. y un domingo una persona que había llevado muchos chicos a Atlanta, había hecho una relación con Atlanta, estaba yo jugando y cuando termina el primer tiempo de un partido viene y me dice, vení que hay una persona que te quiere hablar, ahí en el costado de la cancha. Y bueno, estuve hablando ahí como ven todo el entretiempo, me trató de convencer y yo no aflojaba, no quería ir porque si yo fuera y me ganaba un peso, le daba a mi madre que era viuda. Y bueno, tal es así que me convenció y me hizo ir a probar, a practicar un día, me prometió tantas cosas que digo, será verdad. Y luego practiqué un día con la primera de, con la tercera de Atlanta, y a los dos o tres días me hacía ir a hacer fútbol con la primera que le faltaba un volante, y a la semana de estar ahí debutó en la primera de Atlanta en un torneo todonal que había, que jugaban todos equipos chicos.
Madurga, ¿en ese momento usted venía jugando y jugaba de 5?
No, yo jugaba de 8.
¿De 8?
De 8, de 10.
Claro.
Cuando fui a... Bueno, yo jugué en el año 67, en Boca jugué de 8 y jugué de 10.
Y de 10, sí,
en el Nacional, de ese torneo. Y el que me pone después de 5 fue Di Stéfano.
Alfredo, pero no avance tanto, está contando Norberto Madurga sus comienzos ahí cuando aparece en Atlanta en la primera. ¿Quién era el entrenador de Atlanta cuando usted debuta, Norberto?
Bueno, el que me llevó, el que era el técnico de la tercera, fue el Nano Gandulla.
Qué vale.
Lo que pasa que me llevó y se ve que he hablado con el técnico de primera, que era Luis Ferreira.
Ah, Ferreira.
Bueno, y debuté ahí en ese torneo octogonal nocturno, verano, que jugaban todo equipo chico, Deportivo Español, Gimnasia Grima La Plata, Chacarita, yo me acuerdo que Argentino Junior.
Ajá.
Y bueno, de ahí después me llevan ya, pues en la pretemporada con la primera, practicaba ya con la primera, me dieron un viático para solventar el problema de viaje y todo, y de la pérdida que yo tenía por no ir a jugar en el interior, que iba los sábados y volvía los domingos, pero abonaban un dinero, ¿no? Entonces me hicieron darle un viático ahí, bueno, platicaba ya con los profesionales y jugaba en la tercera.
Es Norberto Madurga que está hablando. Madurga está hablando de sus comienzos en Atlanta, cuando llega a Atlanta de la mano del Nano Gandulla. Se habla poco de Gandulla, me da mucha bronca a veces. Tantos formadores y tanta gente tan valiosa del fútbol, los futbolistas como ustedes, que han marcado caminos, que, no sé, hay como un manto de olvido ahí que siempre me preocupa. Me gustaría que usted, con su calidad y su respeto, me hablara un poquito de cuál era el secreto de Gandulla, porque la verdad que toda la gente que hablé, toda la gente que lo conoció, que lo trató, que vio cómo trabajaba y cómo miraba, su mirada, sus opiniones, ¿qué era lo que llamaba la atención en todos? Porque la verdad que es un verdadero maestro, quedó como un maestro del fútbol.
Sí, yo creo que injustamente olvidado, injustamente nunca reconocido como correspondía, como correspondería, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que ha sido uno de los formadores que más jugadores sacó en el fútbol argentino, en su época de Boca, desde Ratín, empezando por Ratín hasta su última época en Boca, que Juan Potente, Ferrero, Troviani, y su paso por Atlanta, donde en un momento dado Atlanta tenía planteles de fútbol que se podían formar 3 selecciones argentinas, ya que habían jugado en la selección.
Sí.
Todos los jugadores salidos de Atlanta, ¿no? De que sacó el Nano.
Así
el Nano era un formador que primeramente era como un padre, porque lo trataba uno como si fuera el hijo de uno, de una bonomía extraordinaria, un perfil muy bajo, un trabajador, porque se jubiló trabajando en una empresa que no era de fútbol. Uh-huh. Pero aparte, él explicaba, a uno le enseñaba, yo no vi un técnico que enseñe. Un técnico, pero en el fútbol está bien, está todo sabido, yo creo que se ha inventado todo, pero el Nano demostraba cómo había que hacer algo y lo hacía él. Entonces, uno veía en el trato que tenían, que nunca a un chico le dijo, usted no me sirve, usted vaya a buscar otro club, sino que siempre le daba la posibilidad de que si no veía que no tenía condiciones, no veía físicamente bien, le decía, bueno, chico, mire, acá en el club lamentablemente en su puesto está cubierto, no lo quiero hacer perder tiempo y usted tiene la posibilidad de ir a otro club y poder triunfar. tiene condiciones, así que la ilusión manténgala siempre viva. Pero además era un adelantado, él sabía ya de antemano todo lo que podía pasar en un partido, ¿no? En una jugada, lo explicaba con una facilidad y con una simpleza tan grande que, bueno, le llegaba a cualquiera y cualquiera. El mejor homenaje que tiene Nano Gandulla, que le han hecho en su vida, es la opinión de todos los jugadores que han pasado por su mano.
Qué bárbaro. Lo dice Madurga, lo dice, y estamos hablando de un hombre que muchas veces olvidado, y estamos hablando de Gandulla, de Bernardo Gandulla. Usted, cuando yo lo elogié diciendo que me había sorprendido, jugaba en la mitad de la cancha, pero tenía una aparición permanente en el ataque. Eso, usted, a ver, hago cálculos y usted corríjame. ¿Usted en realidad en Boca llega después de Ratín?
No, yo cuando llego, juego con Ratín.
Claro.
Ratín lamentablemente se retira después que me ponen a mí en la posición de él. Pero yo jugué todo el 67, bueno, entre el 66 que fui a Boca, las veces que jugaba en la primera, jugué con el Rata.
Ajá.
Lo que pasa es que el Rata se lesiona, en un partido creo que en la selección, y Di Stéfano acude, juega Boca contra Chacarita en la cancha de Boca, y Di Stéfano pone a Ovide de 5 en lugar del Rata.
¿Ah?
Y Boca pierde con Chacarita 1-0 en la cancha de Chacarita, y bueno, no sé si medio que hubo alguna tirada de orejas para Di Stéfano, o él vio que no era el equipo que él pensaba, y al domingo siguiente me pone a mí de 5 contra Lanús en la cancha de Lanús, y ahí tuve la suerte de conquistar un gol, ganamos y el equipo empezó a andar muy bien, y ahí ya quedé definitivamente, y bueno, fue lamentablemente él tuvo que después dejar el fútbol Ratín porque ya no jugó más en esa posición, ¿no? Va, y en el equipo creo que jugó un partido de 2 que no jugaron los titulares a fines del Metropolitano, del Nacional de ese año.
Yo tengo una declaración de Ratín, Norberto, estoy charlando con Norberto Madurga, que dice que en un partido con Banfield él decide retirarse porque se daba cuenta que los compañeros no le daban la pelota, y que cuando se la daban no confiaban en él, que era su nie, y él acepta el ocaso, y ahí le dice a Silvero, sacame porque me retiro, porque qué hago yo acá, ya. Y la verdad que esa declaración de Ratín que tenemos grabada, siempre la guardamos, porque es un reconocimiento a un hombre que aceptó, que fue clave para la historia de Boca en la mitad de la cancha, pero que en algún momento el paso del tiempo te saca de los lugares altos, ¿no?
Sí, fue un espejo en el que uno se tenía que mirar siempre, porque la trayectoria del Rata en Boca fue un baluarte, un símbolo de Boca. Aprovecho para... Lo tengo que llamar por teléfono ahora porque hoy es el cumpleaños.
Así es.
Así que bueno, le deseo lo mejor al Rata. Aparte, ha tenido siempre la idealía de decir que el mejor equipo que vio jugar al fútbol fue el Boca del 69, y donde lamentablemente él había perdido el puesto, o sea que eso demuestra lo que es el Rata como persona, un tipo extraordinario, ¿no?
Así es, y ese Boca del 69, le digo la verdad, Madurga, yo tenía pocos años, digamos, pero ya tenía los años para disfrutar de cada detalle del fútbol. Y cuando mi padre me llegaba a ver ese equipo de Di Stéfano, la verdad, me llamaba mucho la atención. Fue un equipo, la verdad, formidable.
Y fue un poco atípico. La idiosincrasia del juego de Boca no era la de ese equipo. Boca siempre se caracterizó por ser, yo digo que es un fenómeno social aparte, ¿no? Pero se caracterizó siempre por la garra, la fuerza, la lucha. Y en ese equipo se dio la conjunción de que hubiera, la mayoría de los jugadores tenían un buen pie, tenían una gran técnica, y aparte por un técnico que a la larga pudo quizás plasmar lo que él tenía en la cabeza, que era un juego rápido tipo europeo,
claro.
Con técnica pero con velocidad, o sea que él no quería que la mitad de cancha fuera una zona de tensión del juego, sino que fuera algo de un paso rápido y de pasar, nada más, que no quería que la pelota se estacionara ahí.
Lo transmitió perfectamente Madurga, porque todos nos dimos cuenta que Boca ahí en ese sentido era diferente y usted era uno de los abanderados de ese fútbol que sorprendía desde la mitad de la cancha, un fútbol rápido que después se transformaba en directo y en muy peligroso para el rival. Pero me gustaría saber cómo se llevó con Di Stéfano, porque todos dicen, hasta los que lo elogian diciendo que es un sabio del fútbol, que era un hombre difícil de trato, se sabe, él mismo me lo dijo a mí en una nota, me dijo, yo soy muy gruñón, tengo ese carácter y a veces el jugador se pone a la defensiva conmigo. ¿Cómo se llevó con usted, Madurga, Alfredo Di Stéfano?
No, bien, la verdad que se llevó bien y aparte también se dieron las cosas como para que el equipo empezó a andar bien y todo. Y bueno, la confianza que él depositó en muchos de nosotros por ahí se vio retribuida de parte nuestra y era gruñón, sí, era aparte lo gozábamos un poco porque él, imagínate que él era la figura del equipo, era él, porque los laureles que tenía encima y Stéfano, lo nuestro, un triunfador en todo el mundo, era la figura.
¿No lo llegó a ver acá en River? No.
Y yo lo llegué a ver un poco en España, así por película, viendo. Yo creo que en el Mundial de Chile yo tendría 16, 17 años,
claro.
Lo llegué a ver, pero no. Pero sí, un jugador de toda la cancha. Y bueno, y jugábamos y él se ponía a jugar con nosotros ahí, con unos kilos de más y todo.
Claro.
Y lo hacíamos renegar porque jugábamos cualquier cosa y a mí me decía de todo porque lo cargaba jugando, ¿no? Y se volvía loco, pero bueno... Era gruñón con el periodismo, con los dirigentes, no tenía muy gran carácter medio, pero con nosotros no, era un gruñón así, un perro que amaga, pero que en el fondo...
No mordía. Pero además para los chicos que están escuchando esta entrevista con Norberto Madurga, está hablando de Di Stéfano. Di Stéfano es así, en ese tiempo y en todos los tiempos quedó, porque para Europa, por ejemplo, es el más grande de todos. Es un jugador que la campaña del Real Madrid con esa delantera, ese equipo, la verdad que quedó en la historia más grande del fútbol. Y quedó siempre la sensación que era como la Biblia. Porque era un tipo, podía ser discutible, algunas teorías, algunos pasos por algunos equipos. Pero primero que es el único técnico campeón con River y con Boca. Que eso no lo tiene nadie. Siempre lo decía orgulloso y se golpeaba el pecho. Y segundo, que es un hombre que, qué sé yo, marcó caminos. Hay entrenadores, pero hay maestros de entrenadores. ¿Le parece lo mismo, Madurga?
No, yo creo que... ¿Qué pasa? Que Stéfano parece que en España era más famoso que en su momento que Franco.
Y sí.
Yo me acuerdo que estábamos entrenando en la cancha de Boca y venían políticos, venían artistas de España de primer nombre y venían a la cancha de Boca a saludar a Di Stéfano, porque en España fue tremendo. El Real de Madrid lo nombró su presidente honorario, el avión del Real Madrid llevaba el nombre de Di Stéfano. Fue un monstruo y sí, lógico, en Europa lo consideran mejor que Pelé y mejor que... Bueno, lo considera el mejor jugador del mundo, ¿no?
Sí.
O sea que, su trayectoria futbolística fue extraordinaria.
Las distinciones que tiene en Europa las tiene por encima de Pelé, de Diego, de todo, porque el europeo lo tiene histórico, que analiza el fútbol y que analiza aquel Real Madrid campeón de todo, como el más grande de todos. Es impresionante. Bueno, ¿hasta cuándo jugó en Boca, Norberto?
Y hasta fines del 71, que me venden al Palmeiras de Brasil.
¿Y que le fue bien?
Sí, afortunadamente Palmeiras hacía como 4 o 5 años que no salía campeón y tuve la suerte de jugar en un equipo que ganó el torneo paulista, el campeonato brasileño. Fui el primer argentino en salir campeón brasileño.
Qué bueno.
Así que bueno, en una época en que se aceptaba nada más que el extranjero por equipo y la época que Brasil era campeón del mundo, porque en el 70 en México fue campeón Brasil y bueno, donde estaban todas las grandes figuras como Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão,
Seba.
O sea que bueno, fue una alegría muy grande. Logramos 5 coronas, como dicen ellos, 5 copas en el año. Uh-huh. Y bueno, una de ellas fue el campeonato brasileño y el campeonato paulista.
De ahí, estamos hablando de Palmeiras, pasamos de largo por un episodio donde Boca fue campeón en el 70, ya no con Di Stéfano, que se tuvo que volver a España por motivos personales, y dirigió Silvero, no seamos injustos, digamos, porque yo se lo pasé de largo porque Silvero hizo como una continuidad de ese equipo que terminó ganando también el campeonato del 70.
Sí, salimos campeones, sí, en el 70 en la cancha de River también, contra jugando la final contra Rosario Central.
Claro.
Bueno, ahí quizás el equipo no brilló a la altura del 69 porque hubo también unos cuantos cambios de jugadores, algunos lesionados, y no fue la misma formación, pero creo que, bueno, era un plantel muy muy bueno de Boca también. Y,
claro. Y, Norberto de Rojitas, ¿qué dice? Como futbolista.
Sí, un grande, fue un habilidoso, un atrevido, en el buen sentido de la palabra. Como muchos jugadores de esa época, yo creo que hoy se perdió un poco ese atrevimiento en el fútbol y estamos viendo un fútbol muy rígido, muy estático, muy táctico, y se han perdido los valores de esos grandes jugadores que le nombraban a uno por su picardía, por su habilidad, por su atrevimiento. Hoy se juega todo muy esquemáticamente y por eso quizás no guste tanto el fútbol que se juega ahora comparándolo con aquel fútbol donde, bueno, éramos medio líricos todos, ¿no?
Claro, ahora, no comparándolos porque eran muy distintos, pero usted también jugó con Alfredo Rojas.
Sí, también, sí, con los dos.
¿Cómo cabeceaba, no? Sí, ¡qué sí, cabeceador!
Sí, un gran cabeceador, sí. Bueno, había muchos jugadores, yo me acuerdo que no era muy grande yo, pero me acuerdo también Rubén Sosa, que jugaba en Racing.
¡Qué maestro! Bueno, El Marqués Sosa.
El mismo Nano Gandulla, me cuentan que pegaba de cabeza en la línea del área grande y hacía goles de ahí, era impresionante. Tenía un misil en la cabeza.
¡Qué cosa!
Había muchísimos jugadores que iban muy bien arriba, a pesar de que antes había arqueros que salían y salían ahí en el barullo ese que se forman los tiros libres en los córner y se hacían respetar, ¿no? Caso Carrizo, Roma y todo.
Claro.
O sea que el valor de esos cabeceadores a veces contra esa misma gente era muy meritorio, ¿no?
Norberto Madurga, y si estoy trasladándome más rápido ya por su trayectoria, estábamos en Palmeiras, multicampeón, y después ¿para dónde fue y en qué año, Norberto?
Bueno, mira, yo a veces hablamos de los chicos del interior que se van por el desarraigo y todo, uh-huh, y uno ahora les inculca que bueno, que tienen que acostumbrarse a eso, que la vida y todo, pero yo me volví de Brasil por el desarraigo, porque extrañaba todo, escribía 4 o 5 cartas por día.
Claro.
Y eso que en un año y poco tiempo que estuve ahí, logramos 5, como te dije antes, 5 títulos, ganaba muy buen dinero y todo, y sin embargo extrañaba tanto que escribía 4 o 5 cartas por día y me volví, y estuve parado un año y medio porque el Palmeiras me estuvo pagando 4 meses, me depositaba el sueldo, yo le decía que no lo quería, pero me depositaban el sueldo de la Federación Paulista pensando que yo volvía. Pero lamentablemente no volví, me habían pagado mucho dinero, por el pase mío había sido el más caro en ese momento del fútbol argentino.
Claro.
Y me estuve un año y medio parado, o sea que después de ese año y medio ellos ya se dieron cuenta que yo no volvía, yo no quise irme al extranjero, me vinieron a hablar para ir a Francia, a España, pero yo para volver hubiera vuelto a Palmeiras, que anduve muy bien y ya me conocían, pero el problema mío era irme de acá del país, y bueno, quizá me equivoqué, en la vida la experiencia se la dan los años y bueno, y los acontecimientos que pasan después de que uno deja, ¿no? Y bueno, la experiencia después me demostró que quizás estuve equivocado, ¿no? Pero ya había pasado y fue así, ¿qué le va a hacer? Y después del año y pico me fui a jugar, estuve en Banfield, me habló Novelo para ir a Banfield.
Uh-huh.
Y bueno, fui a Banfield, pero tuve 2 o 3 meses y me fui porque no tuve, tenía problemas con el técnico, que quería que corriera, que pegara. Y me quedé parado, fui a jugar alguna liga al interior, después hasta que cuando ya había dejado prácticamente, me vine a buscar de Cerro de Montevideo, y bueno, me digo, mira, llévenme, yo te juego dos partidos, me ven, si a ustedes les parece que yo puedo jugar y no voy a venir a robar la plata. Yo hace 7 meses que no juego al fútbol, que largué.
¿Y?
Bueno, fui, jugué 2 partidos, hice 3 goles, me llevaron y jugué todo el campeonato de Uruguay en el 77, 4 meses, y me llevaron todo el 78. Y bueno, ahí anduve muy bien, me quería Nacional, Peñarol, pero lamentablemente ya no había dinero, no había forma de poder sacar un buen contrato. Y
dije, ¿se retiró en Cerro, Norberto?
En Cerro de Montevideo, sí, gran gente, un club modesto, pero...
Qué lindo recuerdo tiene, ¿no?
Y aparte, sí, dejé muchísimos amigos y al final de mi carrera tuve la fortuna de poder andar bien y dejar un buen recuerdo como futbolista también, ¿no?
Norberto, nosotros acá, que hacemos un programa que siempre evoca a los futbolistas que fueron mejorando la historia del fútbol, siempre lo tenemos en un lugar muy alto, por respeto, porque lo vimos, porque sabemos lo que piensan los demás, más allá de caminos tomados o no tomados, usted quedó como uno de los futbolistas más valiosos que ha tenido el fútbol en los últimos tiempos. Así que nosotros desde ese lugar de admiración y de cariño lo llamamos seguido y siempre nos gusta escucharlo. Así que le mando un abrazo, un saludo a la familia, cuídese y todo con afecto siempre está a su disposición.
Bueno, muchas gracias, Ale, y bueno, la alegría de saber que sos el hijo de uno de los que fue uno de los que primera nota de las personas que primera nota me dio cuando yo fui a Polémica en el fútbol.
Claro.
Que ni sabía la gente que yo existía, así que bueno, pero el fútbol ya pasó y lo lindo de esto es que me puedas recordar no solo como jugador, lo importante de la persona, que lo que queda, el futbolista pasó, y bueno, lo importante de esto es que uno podrá ser muy buen jugador de fútbol o muy mal jugador de fútbol, pero lo importante es que uno lo valoren como persona por el bien de gente, nada más. Y eso es lo que me satisface, que piensen que soy un buen tipo.
Así lo valoramos y así lo tenemos y lo disfrutamos como futbolista cuando mostró su capacidad. Un abrazo grande, Norberto. Saludos a la familia.
Bueno, gracias, Ale, por acordarse. Gracias, un abrazo muy grande.
Norberto Madurga, que el volante de Boca maestro, y qué tipo.